UPH Radio. Un cachito de lectura.
Voy a dar lectura a un capítulo del libro de Emilio González Denis, Crónicas del Salitre. Se denomina Gardel es el tango. En el transistor sonaba un tango de un tardío cantante que volvía a Corrientes 348. Bruno, todavía un adolescente, trajinaba en el suelo con el clavijero de la guitarra. Esta jodida cuarta, no te ofusques, muchacho, lo tranquilizaba su abuelo, es la que siempre se parte. César Ayala entró en su dormitorio y apareció con una cuarta de El Gato Negro, metida todavía en el celofán. Toma, y no olvides que un buen guitarrero debe llevar siempre encima una cuarta de repuesto. Si quieres la guitarra para furrunguear esas porquerías que tocan ahora, da lo mismo una cuerda de más o de menos, pero si vas a tocar como Dios manda, no puedes hacerlo sin la cuarta. Todas las tesituras pasan por ella, y por eso es la más castigada. César Ayala se había quedado en el tango, y para él aquellas músicas que su nieto cantaba en inglés le parecían ruido. Pero César era respetuoso, y aunque no entendiera una palabra de rock and roll, sabía que para su nieto Elvis Presley era tan importante como para él Carlos Gardel. Y ese Gardel, que tanto nombras, abuelo, era tan bueno como decían. Era el mejor, el único. Todo lo que ha venido después son imitaciones. Ese que canta en la radio, por ejemplo, no es ni la sombra de Carlitos. Al viejo le emocionó que su nieto se interesara por el viejo tango porteño. Él había enseñado a tocar a Bruno, pero hacía mucho tiempo que el joven se había enganchado en su tiempo y ahorraba para comprarse una guitarra eléctrica Fender, condición inexcusable para tocar en el conjunto que ensayaba en la sacristía de la parroquia. Y ese Gardel era tanto como dicen. Más Bruno, más. Gardel era como un dios. La pregunta de su nieto trasladó a César Ayala al bar de Toribio en la calle La Pelota, en los años en que el bar servía de base de operaciones a los parranderos más reputados de la ciudad. En el bar de la calle La Pelota solía reunirse a prima noche un grupo de guitarreros que admirábamos el virtuosismo del joven Damián Curbelo, las cualidades parranderas del también joven Víctor Doreste y el templado tono de voz de Pancho el de Tirajana, que entre copla y copla siempre tenía una ocurrencia entresacada de la manera de ser de la gente de la tierra. A principios de los años 30, las novedades eran las nuevas canciones que yo había traído de Cuba y que entonces estaban de moda en La Habana. El tango era lo que más se llevaba, y al grupo del bar le gustaba cantar tangos, aunque Pancho Guerra no lo hiciera con tanta perfección como Carlos Gardel. Yo oí a Gardel cantar una vez en el Tropicana, y estoy seguro de que aquel hombre estaba tocado por la mano de Dios. Sí, abuelo, fui a verlo porque uno de los músicos del local era amigo mío y me coló por la puerta de artistas. Yo no tenía dinero para pagar la entrada a aquella actuación del cantante más famoso en buena parte del mundo. Había visto en un cine de La Habana una película argentina, Flor de Durazno, que fue la que lanzó a la fama a Gardel. La película era malísima, como todas las que hizo Gardel, y eso que llegó a rodar en Francia y en Estados Unidos, pero la personalidad de Gardel era electrizante. Era una película muda, sin embargo, a partir de su éxito, todos los gramófonos del mundo empezaron a corromper sus colecciones operísticas con el tango, y más tarde vendría el charlestón. La gente se ponía histérica en el cine, y hablaban a la pantalla como si la figura en blanco y negro de Carlitos pudiera oír. ¿Qué era eso del Tropicana? Un cabaret que habían montado los americanos al principio de la ley seca. Había espectáculos atrevidos que los habaneros llamaban comedia francesa. Dicen que en sus mesas se hacían los negocios más sucios del Caribe. No te vayas por las ramas. Mi amigo era argentino, Luis Esteban Baresi, un guitarrista magnífico. Fue quien hizo los arreglos de Mi Buenos Aires Querido, el tango más famoso compuesto por Gardel. El propio Gardel había nacido en Francia, en Toulouse, pero vivió desde su niñez en Argentina. El tango que nació en París y empezó a hacerse grande en Montevideo, llegó a la cima en Buenos Aires, porque ahí estaba Carlitos. Hubiera pasado igual en cualquier otra ciudad, porque Gardel era y sigue siendo el tango. Céntrate, abuelo. Ya, perdona, cuando Carlitos salió al escenario del Tropicana, fue como si empezara un ciclón. Los discos no hacían justicia a aquella voz. Gardel cantaba sin esfuerzo, con el rostro inexpresivo y los ojos cerrados. La emoción estaba en su voz. Cuando acabó la actuación, hubo que sacarlo del local por una puerta de servicio, porque si no, el público lo hubiera aplastado de entusiasmo. Mi amigo Baresi y yo fuimos entonces al bar del Hotel Nacional y allí tomamos champán con Gardel, un hombre que casi no hablaba, siempre con los ojos entornados y haciendo realzar con maquillaje los labios y las pestañas sobre el rostro pálido de porcelana. El pelo era negrísimo y brillante, y cuando se ponía de pie, con su enorme estatura, dominaba todo su entorno. Además de su voz, lo que arrasaba era algo innato en su personalidad, que hacía que todos tuvieran que fijarse en él cuando atravesaba el bar camino de la suite. En los años que tengo, nunca he visto a nadie con tanta fuerza ni tanta influencia sobre las multitudes. Oí hablar en La Habana de Rodolfo Valentino, pero cuando se proyectaban sus películas, no se producía ese fervor que entraba en erupción alrededor de Gardel. Valentino volvía locas a las mujeres, pero Carlitos enardecía a todo el público. Era único. ¿Algo así como hoy Elvis Presley? No, mucho más. Elvis puede ser como Valentino, pero no es adorado por los hombres. Gardel era especial, te lo digo yo, que lo tuve muy cerca. César Ayala seguía rememorando con nostalgia. Fíjate cómo sería que en el cine Avenida el público hacía rebobinar la película para oír de nuevo las canciones. Las sesiones duraban muchísimo, nunca he visto nada igual. Cuando regresé de Cuba, enseñé a tocar tango a Damián Curbelo y Pancho Guerra no era mal cantor. Arrastrados por Víctor Doreste, dimos unas cuantas serenatas a las muchachas que vivían por la zona de las canteras. Yo era más viejo que la mayor parte de ellos, pero me gustaba la guitarra. Luego, con el tiempo, el grupo se alejó porque Víctor se dedicó a ponerle nombre a los perros de la Plaza de Santa Ana y Pancho Guerra se fue a Madrid. ¿Y qué pasó con Gardel? Como todos los grandes, se fue pronto. El avión en el que iba a trasladarse a la ciudad colombiana de Cali se incendió al despegar del aeropuerto de Medellín. Gardel tenía 45 años y estaba en la cima del mundo. Su entierro en Buenos Aires fue posiblemente el más multitudinario del siglo, solo igualado por el de Evita Perón. El vacío que dejó en el mundo del espectáculo fue tan grande que se ha llegado a decir que en realidad no murió en Medellín y que aprovechó el accidente para desaparecer porque estaba cansado del entusiasmo y el histerismo de las multitudes. Todavía hoy en Buenos Aires no se le impone el nombre de Carlos a un niño si no es en compañía de otro, y lo llaman por el nombre compuesto o por un diminutivo. Llamarse Carlos a secas trae mala suerte. Y aquí hay una nota al pie del autor que dice que lo del gafe del nombre de Carlos debe de ser verdad, porque en los años 90, más de medio siglo después de la muerte de Gardel, Carlos Menem, presidente de Argentina, fue un gafe comprobado. Eso es una tontería, muchacho, hay muchas cosas que son una tontería, pero el mito de Gardel en Argentina adquiere proporciones de locura. Mi amigo Baresi tiene tanto fervor por Gardel que cuando pone uno de sus discos suele decir: «Che, Carlitos, cada día cantás mejor». César Ayala acabó de enhebrar la cuarta de la guitarra de su nieto. Dio varias vueltas a la clavija y afinó punteando la comparsita. Y no te olvides, Bruno, que un guitarrero, como Dios manda, lleva siempre una cuarta de repuesto. Pero yo no soy un guitarrero, abuelo, yo quiero ser un guitarrista, como Jimi Hendrix.
Fue un cachito de lectura.